LinkedIn.
COPE, estar informado.
Cozy little Christmas here with you.
Muy, muy, muy feliz Navidad, España. Bienvenido a este directo. Si conectas ahora con tu cadena COPE, porque este equipo de fin de semana está aquí en este domingo 25 de diciembre para servirte y acompañarte. Y no solos, no solos, porque hay muchos más ahí fuera. El taxista que me ha traído esta mañana y las personas que conducían el metro y tantos que hoy trabajan para hacernos la vida posible, encendían la ciudad y la movían de manera que hoy todos podamos organizarnos y movernos. Tiempo estable, como nos decía nuestro Jorge Olcina.
Y a partir del domingo y primeros días de la semana que viene, así como el tiempo en la península va a ser, como digo, en general muy, muy tranquilo, muy estable, en Canarias pues pueden registrar precipitaciones incluso en forma de algunos chaparrones intensos, ¿no? Por tanto, precaución allí.
Esta mañana de Navidad hay dos lugares emblemáticos en el corazón y dos palabras que atender. Los lugares, te resumo rápidamente, son Ucrania y Tierra Santa. En el primero, en Ucrania, porque no ha habido tregua de Navidad. Los hombres ya no respetamos siquiera la Nochebuena. Los que amáis la historia recordaréis, por ejemplo, que en 1914 los soldados británicos, franceses y alemanes interrumpieron los disparos y cruzaron las trincheras para felicitarse y que incluso cantaron juntos villancicos. Lo mismo ocurrió en España durante la Guerra Civil, que la Nochebuena se interrumpieron los enfrentamientos para compartir un cigarrillo y algún mazapán. Pero hoy en Ucrania, tanto Putin como Zelensky descartaron hace días un silencio de las armas. Este es un tiempo en que los hombres ya no obedecen a Dios. La población padece los cortes de luz y celebra como puede con camping gas para cocinar y velas para iluminarse. La otra mirada del corazón se nos va para Jerusalén y Palestina, el escenario justo de los sucesos que celebramos hoy. Allí se está formando el ejecutivo israelí más radical de la historia corta de este joven país, Benjamín Netanyahu, que ha ganado las elecciones en noviembre, ha cerrado esta semana una alianza con los partidos judíos ultraortodoxos y con la extrema derecha. La composición del nuevo ejecutivo ha dejado una fuerte preocupación internacional, porque entre sus miembros hay diputados abiertamente racistas antiárabes. Netanyahu busca limitar los poderes del Tribunal Supremo de modo que el Parlamento pueda aplicar leyes que contradigan las leyes básicas del país, el equivalente a la Constitución. Los obispos católicos de Tierra Santa han expresado su preocupación por el deterioro de la convivencia y las crecientes dificultades de los pocos cristianos que quedan y que son perseguidos por todas partes. Por un lado, por los judíos más intransigentes, porque les tachan de árabes, a los que hay que dejar de lado. Y por otro lado, los musulmanes integristas, que los consideran cristianos a los que despreciar. Frente a todo esto, frente a la guerra y la intolerancia, ayer se alzaron dos voces que merece la pena escuchar. Por un lado, la de Felipe VI y por otro, la del Papa. Nuestro monarca felicitó la Navidad a los españoles con una intervención de marcado carácter estatal, que subrayó con muchísimo sentido de la responsabilidad el papel que todos tenemos para cuidar tres cosas: la unidad nacional, la Constitución y las instituciones. Me recordó al rey que levantó la voz cuando la intentona golpista de Cataluña y que volvió anoche a recordarnos el valor de la transición y de las leyes fundamentales que entonces pactaron derechas e izquierdas. Unidos, dijo Felipe VI, somos más fuertes que separados.
Las democracias en el mundo están expuestas a muchos riesgos y España no es una excepción. Pero hay tres sobre los que quiero detenerme porque me parecen muy importantes. La división es uno de ellos. El deterioro de la convivencia es otro. La erosión de las instituciones es el tercero. Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias. La unión, todo lo contrario, las fortalece.
¡Qué sabiduría del joven rey! La unidad nos fortalece, la división nos hace débiles. En estos días en que no faltan voces que le quitan mérito a la transición ejemplar, Felipe VI recordó que la discordancia solo puede ser superada con leyes fundamentales claras e instituciones fuertes que nos salvaguarden.
Instituciones que respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud.
Y una palabra esta mañana para el Papa, que anoche presidió la Misa del Gallo ante unos 7.000 peregrinos. ¿Cuántas guerras?, dijo el anciano. Tenía en el corazón Ucrania, Siria, Yemen, Myanmar. ¡Ay, madre mía! Los hombres no cambiamos. Y Francisco añadió: en esta Navidad, como le sucedió a Jesús, una humanidad insaciable de dinero, poder y placer tampoco le hace sitio a los más pequeños, a tantos niños por nacer, a los pobres, a los olvidados. Pienso sobre todo en los niños devorados por las guerras, la pobreza y la injusticia.
Ma Gesù viene proprio lì, bambino nella mangiatoia dello scarto del rifiuto e del rifiuto. In lui, bambino di Betlemme, c'è ogni bambino. E c'è l'invito a guardare la vita, la politica, la storia con gli occhi dei bambini.
Nos decía el Papa que Jesús nace precisamente ahí, en el corazón de los pequeños y de los olvidados. Y nos invitó a tener, fijaos, ojos de niño. Navidad, quizá estéis de acuerdo, queridos oyentes, es una mañana desconcertante. Porque es una mañana nueva y es vieja a la vez. Es distinta y es igual. Yo he salido a la primera luz de una calle desierta y he visto unas palomas zureando sobre los árboles en el silencio de la Navidad. Y me ha desconcertado por dentro, fíjate, una mezcla de alegría y de pena. Anoche nació la esperanza. Y sin embargo, yo tengo que hablarte de guerras que siguen, de políticos que se enfrentan, de dolor. ¿Qué es esto? El salto lo ha dado para mí un hombre llamado José. Un taxista que me ha buscado y que me ha contado cómo regresaba la gente de las fiestas esta noche. Las cosas han cambiado, Cristina, me ha explicado. Antes, las personas se quedaban sobre todo en las familias. Pero ahora Nochebuena es casi como Nochevieja. Y tantos van de fiesta y siguen funcionando las discotecas y están los bares abiertos. Pero ¿sabes una cosa, Cristina? Cuando regresan a casa, la carita la tienen triste. Esto se me ha clavado en el corazón. Que las personas no somos tan distintas. Que andamos de un lado para otro buscando la felicidad y no encontramos nada. Y regresamos vacíos de las fiestas. Y que a veces, cuando las expectativas son muy altas, las desilusiones son también muy grandes. Y en medio se alza la voz del Papa: mirad como niños, sed como niños pequeños, atended a lo pequeño. Esta otra mirada Esta otra mirada que ha nacido anoche en el calor de la Navidad puede presidir el año que comienza tímidamente, de tal manera que un viaje en taxi sea una aventura, una comida familiar, un momento de cariño, un silencio, una estruendosa alegría. Tiene razón, José. Tiene razón. No hace falta grandes fiestas. Hoy se nos regala un día nuevo. Un día que no ha existido previamente. Este 25 de diciembre, ponte en marcha así, con la mirada del pequeño. Reconoce en el otro una sorpresa. Reconoce la vida como un don. Mira al cielo para recordar a los que ya no están y te cuidan. Y van vigilando cada uno de tus pasos, que merece la pena y que escribe la historia. Bienvenido. Feliz Navidad. Para analizar lo que dijo ayer el rey, este joven rey que tenemos, están con nosotros un periodista avezado y un profesor de análisis y experto en comportamiento no verbal. Queremos entender los gestos del rey y queremos entender sus palabras. José Apezarena es editor del Confidencial Digital y es autor de un gran libro sobre el rey que acaba de salir en la editorial Almuzara, Los hombres de Felipe VI. ¡Feliz Navidad, José!
Igualmente, Cristina, feliz Navidad. Es un placer escucharte.
Sí, para mí también lo es. Con él está José Luis Martín Ovejero, abogado, profesor de análisis y de oratoria. José Luis, feliz Navidad.
Muy feliz Navidad a todo el equipo y a José también, a todos.
Bueno, pues vamos a empezar con los gestos, porque esta comparecencia del rey es muy estudiada. Tiene que ver con la oratoria y tiene que ver también con la escenografía. Se coloca un pequeño Belén, se colocan toda una serie de cosas que se miden muy exactamente, ¿verdad?
Al milímetro. Está todo perfectamente calculado, evidentemente. No se deja nada al azar.
¿Qué te llamó la atención anoche del escenario?
Pues mira, en general, donde voy a incluir el escenario es el protagonismo absoluto y exclusivo del rey Felipe. Y lo baso en 8 puntos, ¿eh? Ni más ni menos. En 8 puntos el protagonismo. Primero, su ubicación. Es en el centro de una amplia estancia y alejado de todo el mobiliario, elementos decorativos, banderas, de todo lo que la acompaña. En segundo lugar, sin el referente legal de España, que es la Constitución. Esto me ha llamado mucho, mucho la atención, porque en los 2 años anteriores siempre le acompañaba un libro donde se leía ahí en el lomo Constitución Española, tanto en el 20 como en el 21. Aquí no, se ha decidido quitar. Tercer lugar, sin la compañía familiar, también lo he destacado, porque en las ocasiones anteriores le acompañaban fotos familiares, sobre todo de sus hijas. En cuarto lugar, sin distracciones. La única foto que hay en la imagen es prácticamente imposible de distinguir. Después de indagar y demás, he sabido que se refiere a la cena que se ofreció en el Palacio de la Zarzuela a las delegaciones internacionales de la OTAN. Incluso la flor de Pascua, como anécdota, la han sacado de la estancia. Y todo también. Siguiente punto es que se ha utilizado mucho el primer plano sobre su rostro, muchísimo. Este recurso está claro que consigue atrapar toda nuestra atención en su mensaje. Además, hasta la corbata es una extensión de su cargo. Aquí ya sabemos que todos los colores están cogidos. Ajá. El rojo, el azul, el naranja, el amarillo, el verde. Están todos cogidos ya por los partidos. ¿Qué se ha elegido? Y yo creo que con acierto, el rojo carmesí, el que representa evidentemente a la monarquía española en estos momentos. Luego, se ha usado muchísimo y me ha llamado también poderosamente la atención cómo mientras se estaba dando el mensaje se colocaba las manos, como se llama, en ojiva. Es decir, un poco abiertas, pero con las yemas de los dedos unidas, los cinco dedos de la mano unidos. ¿Esto qué es lo que representa en comunicación no verbal? Bueno, pues transmite autoridad y autoconfianza. Ahora bien, a esto le pongo un pero. Y es que ha abusado mucho del gesto, por una parte, y además le he visto algo forzado con el mismo. Es como si alguien le hubiera indicado, oye, para transmitir esta autoridad y esta autoconfianza, intenta estar siempre con las manos en ojiva. Y es algo que no le sale naturalmente, porque yo le he analizado muchísimas veces al Rey Felipe, y este gesto, por, sobre todo en los mensajes de Navidad, que suele estar mucho más relajado, no lo tiene prácticamente nunca. Y luego, además, el uso de la primera persona del singular. Dice, por ejemplo, una España que conozco bien. Esa España es la que veo, la que escucho, la que siento. Todo esto que es protagonismo exclusivo del Rey Felipe.
En términos generales, ¿qué novedad ves de este discurso? Porque yo, particularmente, he visto un discurso muy institucional, muy consciente del grave momento y con un subrayado de lo que son los pilares de la España moderna: la transición, la constitución y las instituciones que nos hemos dado entre todos.
Sí, yo desde mi óptica, que es evidentemente la comunicación no verbal, coincido plenamente contigo. De hecho, ahora voy a subir a mi web, a martinovejero.com, el análisis completo y cierro, fíjate, coincidiendo con lo que tú acabas de expresar. Digo, en conclusión, considero que estamos ante uno de sus mensajes de Navidad más institucionales y menos familiares. Aunque he echado en falta un mayor grado de fuerza a nivel gestual, no obstante, sí ha querido que nada nos distrajera de aquello que le importa.
Sí, me ha parecido como un discurso menos anecdótico, menos centrado en los corazones, en las emociones, sí, y más en la razón, sí, de decir, señores,
efectivamente,
o sea,
ha habido menos implicación. A nivel emocional ha sido escasa su implicación. En los mensajes anteriores yo le veía expresiones faciales claras de tristeza, sobre todo, claro, lógicamente con el tema de la pandemia y demás, se veían emociones. En este no, en este ha estado muchísimo más frío, mucho más frío. Ha tenido muchos menos gestos ilustradores, que se llaman con las manos, que eso lo hacemos los seres humanos para enfatizar y acompañar nuestro discurso. Él ya ha dicho que ha estado con las manos en ojiva. Y también menos gestos de implicación personal, como son llevarse la mano al corazón, que los anteriores siempre se lo llevaba, o gestos de fuerza como golpeos en el aire con los puños cerrados. Aquí sí que lo he hecho en un par de ocasiones, han sido contadas, y por ejemplo, en una que destaco, es cuando ha dicho que necesitamos fortalecer nuestras instituciones. Ahí sí que lo ha centrado, en los puños cerrados. Y sí quiero comentar un detalle que yo suelo hacer siempre en los análisis del Rey, y es que le paso el análisis, la voz, por un programa de análisis de los picos de voz, para ver en qué puntos son los que él da más énfasis, más importancia. Y ha habido dos. Cuando dice, este es un propósito diario con el que las instituciones debemos estar siempre comprometidas, se está refiriendo a que las instituciones respondan al interés general, que ejerzan sus funciones con colaboración real, respeto a la Constitución, a las leyes, un ejemplo de integridad y rectitud, ese punto. Y el segundo ha sido Europa. Europa es el segundo compromiso, y en ese momento ha pegado otro golpe de voz. Esos dos son los momentos que más hincapié he hecho con golpes de voz.
La verdad es que es un discurso muy importante, dará que hablar, porque a mi juicio está muy fundamentado desde la razón y viene a responder a los envites que está notando en la convivencia en los últimos tiempos el Rey. José Luis, muchísimas gracias.
Nada, un placer siempre estar
muy feliz
contigo,
Navidad.
Con tu equipo.
Y tengo mucha curiosidad por saber lo que el veterano Apezarena ha percibido del discurso anoche.
Pues mira, coincido en gran medida con lo que he estado escuchando, pero yo tengo un resumen, y es que el Rey no ha querido transmitir preocupación. O sea, sabe que el momento es delicado, que ha habido episodios difíciles entre las instituciones, y él, por el tono, por la expresión, por el modo de hablar y por los contenidos, no ha querido transmitir que está preocupado, aunque lo esté, seguramente lo está. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que entender, este mensaje es un mensaje a la gente, a las familias. No es un mensaje a las Cortes, no es un mensaje al gobierno, no es un mensaje a los políticos, no, es a la gente. Y él quiere tratar de enviar a la gente el mensaje de que tenemos algún problema. Tenemos problemas, aunque no las ha dicho con gran claridad, pero tenemos soluciones. La solución está, como dice, en la unidad, en la Constitución y en Europa.
Sí, sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, es realmente la función de la autoridad. De hecho, a mí me ha recordado un poco al monarca que salió al paso del levantamiento de 1900, del año 17 recientemente en Cataluña. Porque sí. ¿Cómo hizo frente él a los golpistas y a los secesionistas? Con las instituciones, con la Constitución. Bueno, pues ante el follón que tenemos montado, ataques a los poderes judiciales, choques en el Parlamento, amenazas de los secesionistas, posiciones extremas, pues vuelve a recuperar los valores de la transición.
Sí, dice, unidad y constitución son nuestras armas para afrontar esta situación. En aquel discurso del 2017, del 3 de octubre, el tono era muy distinto en aquel momento. O sea, se sentó en una mesa, puso una cara dura, ceñido, con el ceño fruncido, y habló con enorme intensidad. ¿Por qué? Porque había un desafío increíble al país, a la unidad de España. En este momento hay problemas graves, pero cree que tiene soluciones, que tiene soluciones, y hace un llamamiento a esa unidad, ya que las instituciones se comporten con honradez, con integridad, con claridad. Insisto en que es un mensaje familiar a las familias, a los españoles.
Es un rey de, si no me equivoco, 55 años.
Los que cumple ahora,
exacto,
en enero,
efectivamente. Que José Apezarena ha analizado a fondo en Los hombres de Felipe VI. Entre otras cosas porque tú recuperas la imagen de ese niño que está creciendo con sus tutores, que es descrito perfectamente en el libro y que tenía pues sus travesuras, el llegar tarde, el intentar escaquearse de los deberes y su carácter equilibrado de niño bastante centrado. ¿Cómo ves la evolución desde su infancia de este rey que viste anoche?
Pues es un hombre que tiene la suerte, enorme suerte, de haber contado a su lado con personas que le han explicado, ayudado, educado y a veces corregido. Claro, eso es una gran suerte porque como consecuencia de ese acompañamiento de una serie de personas valiosas, algunas de ellas poco conocidas, hemos encontrado un rey que es un rey, en mi opinión, es un rey imponente. O sea, España tiene, en mi opinión, suerte de contar con un rey con unas cualidades humanas y personales, con formación, con determinación, que son una delicia para este país. Yo recuerdo una entrevista que le hizo Hermida a don Juan Carlos hace unos años y don Juan Carlos dijo, es un regalo. Pues eso es lo que yo pienso.
Sí que parece que incluso desde crío tiene un carácter bastante equilibrado, don Felipe.
Sí, sí. Sí, y lo han demostrado muchas veces porque, claro, los retos para un chaval son grandes, ¿eh? No es tan sencillo. Cuando es un niño que está en un colegio, bueno, él no sabía todavía exactamente quién era, solamente sabía que su padre, como cuento, pues iba mucho en aviones. Y cuando le preguntaron, ¿tu padre en qué trabaja? Dijo, mi padre trabaja en aviones. Bueno, pero a continuación, claro, él va a un colegio, a unas academias militares que son exigentes, se va a Canadá, se va a Estados Unidos, y allí él tiene que hacer demostración de acomodarse a los sitios y de comportarse con... Cuento también en el libro que él recibió una serie de cartas de su padre cuando estaba en Canadá, explicándole cuál es la persona que él era y cómo tiene que comportarse. Me acuerdo que una vez le dice, tienes que escuchar a la gente, tienes que saber sonreír, mil cosas. Él ha tenido la ayuda, como digo, de esos consejos para formar una personalidad estable. Cuando los que están con él, lo habéis visto mucha gente, veis que es un hombre aplomado, pero a la vez cercano, cariñoso. Una imagen que, por cierto, no trasciende, porque lo que los españoles ven es un personaje estirado y serio. Es lo que se ve en las imágenes de las televisiones y las radios y las revistas. Pero es un personaje muy cercano.
Es una interesante mezcla del padre y de la madre. Tú lo cuentas muy bien en el libro. Doña Sofía, cuando él salía por las noches con sus amigos, le decía, vuelves a tal hora, y se ponía a negociar con él si tenía que ser a las 10:30 o a las 11:25 y en qué punto iba a estar a esa hora. Y cuando avanzaba unos pasos más, se encontraba con su padre, don Juan Carlos, que le decía, pero si te gusta alguna chica, tú no te preocupes, que la noche es joven. O sea, que ha tenido una doble influencia muy interesante.
Pero quien mandaba era la madre, muy importante ese detalle. O sea, que él lo ha dicho alguna vez, y la reina también, él se parece especialmente a su madre, y a quien más caso hacía en el comportamiento también, porque era la que le echaba las broncas, era a su madre. O sea que ese consejo de vuelve pronto a casa casi siempre lo cumplía. ¿Por qué? Porque su madre, pues eso que le había dicho.
La verdad que don Juan Carlos era más pícaro, tenía un sentido del humor diverso, le gustan los chascarrillos, tiene esta forma tan española de abordar la realidad, pero Felipe VI tiene una enorme seriedad.
Sí, es un hombre muy currante de su trabajo. ¿Qué quiero decir? Que él es tan responsable que se prepara a fondo todo lo que hace. Por ejemplo, cuando él recibe en la Zarzuela una delegación de cualquier estilo, de profesionales, él antes se estudia quiénes son y a veces se prepara sus nombres. De manera que a veces, y lo habrá visto alguna gente que no está escuchando, te dice, hola menganito, hola fulanito, y dice, pero ¿cómo se sabe esto? Porque él es consciente de que tiene que trabajarse el puesto de rey y que es una responsabilidad que tiene que hacerlo bien, él sabe que tiene que ganarse el puesto, que la monarquía tiene que ganarse el puesto en esta sociedad, que la sociedad es democrática y decide qué quiere o qué no quiere, y que por tanto él tiene que hacer los esfuerzos para merecer, por así decirlo, estar ahí.
En el libro que has escrito hay muchos detalles que ciertamente la gente no conoce. Por ejemplo, es tan consciente de su misión, don Felipe, que bueno, ha antepuesto su papel de rey a su papel de hermano con respecto a doña Cristina, o incluso estuvo dispuesto a renunciar a casarse con doña Leticia si su padre, el rey, se lo prohibía.
Sí, esa es una historia que he querido contar con detenimiento, porque en su día se contó, y se publicó, que el príncipe había lanzado un ultimátum a su padre, una especie como de plante diciendo, o me caso con Leticia, o lo dejo, o me voy, aquí os quedáis. Yo recuerdo que cuando en aquel momento se publicó, yo pensé, no puede ser. O sea, conociendo como conozco a don Felipe, esto no puede ser verdad. Y no es verdad. Él no hizo ese plante, no desafió. Tan es así que cuento cómo él contó, en vísperas de su anuncio de compromiso, a Pilar Urbano, le contó, mira, si me hubieran dicho que no, habría renunciado a Leticia y habría renunciado a casarme. Sería un rey soltero, un hombre desgraciado, pero sería una persona, porque ser rey no exige, decía él, y tiene razón, estar casado y tener hijos. Y sería un rey soltero.
Sí, sí, es de una grandeza institucional enorme. ¿Tú cómo ves la situación en estos momentos de la monarquía? Porque evidentemente Felipe VI se ha hecho cargo de su papel en unas circunstancias tristes, como son la abdicación del padre por un escándalo público, y ha tenido que afrontar desafíos como la aparición pública, no que no existiesen previamente, de partidos republicanos como la Esquerra o como Podemos, que continuamente plantean dudas sobre su papel desde el Parlamento. ¿Cómo ves su situación en estos momentos?
La monarquía tiene un poco más de problema de lo habitual. Primero, porque hay partidos republicanos que gobiernan, que esa es la novedad. Republicanos ha habido siempre, pero partidos republicanos que gobiernan, eso sí que es muy nuevo. Y con una parte del gobierno que tiene que darle algo al socio que le reclama. Yo recuerdo, no hace demasiado, creo año y pico, una asamblea de Podemos en la cual Pablo Iglesias dijo que el objetivo del partido era acabar con la monarquía. Eso es nuevo. El rey sabe que el momento es muy delicado y sabe también que en algunas ocasiones tampoco el gobierno o los socialistas del gobierno hacen demasiado. Yo tengo que citar, porque eso es así, el último episodio, la inauguración del AVE Madrid-Murcia, y asisten el rey y el presidente del gobierno, y el presidente del gobierno incumple el protocolo, creo que incumple las normas de educación, porque protocolo es una cosa y educación es otra, y va por su cuenta por delante del rey y saluda por su cuenta y entra antes. Eso, un presidente del gobierno sabe que eso no se puede hacer. Eso no es que se equivocó, no es que se distrajo, no, es que quiso hacerlo. Por tanto, también hay unas personalidades que quieren afirmarse un poco más de lo normal. Y eso creo que él lo sabe. Y por eso este discurso, este mensaje ha sido un mensaje que no ha querido levantar demasiadas expectativas ni banderas. Y todo lo que ha dicho el experto en imagen es verdad todo. O sea, por ejemplo, el Belén que se puso no puede ser más pequeño. Es mínimo. Otras veces hemos visto en las imágenes de unos belenes, un misterio es mucho más grande. Es verdad, la fotografía es desconocida, la familia no. O sea, han medido todo para que no levantar demasiada expectativa ni demasiada polémica. Insisto, ha querido mandar el rey un mensaje de vamos a hacer las cosas, estamos tranquilos, no os preocupéis mucho, yo me encargo de algunas cosas que tengo que hacer y españoles tenemos futuro, lo vamos a hacer bien.
Hay, por último, tanto en la felicitación de Navidad de la Casa Real de este año, que hemos visto a la princesa de Asturias y a la infanta exclusivamente, como en el documental que ayer se emitió antes de la intervención del rey, un especial énfasis en la herencia, en la heredera.
Hay un reto importantísimo ahora, y es que la heredera, la princesa Leonor, cumple 18 años, es decir, la mayoría de edad. Es decir, que con ello tiene que consolidar su condición de heredera cuando ocurre la Constitución. Y, por tanto, saben que la monarquía es una sucesión de personas que heredan el trono y que es muy importante que el que venga después esté a la altura. Y tenemos, creo, también la suerte, creo, de que el trabajo que se ha hecho con la princesa Leonor de educación y de formación ha sido muy exigente también. Han estado muy pendientes de ella sus padres, el rey y la reina. El rey y la reina, insisto, porque a veces puede parecer que es la reina la que está dirigiendo esa operación. El rey está muy encima de esto. Es el que ha decidido que sus hijas tengan una privacidad, incluso excesiva, en mi opinión. Es decir, que salgan poco. Entonces, por lo que yo sé y por lo que me han contado, la princesa Leonor tiene capacidades y condiciones que dan esperanza. Y, por tanto, han hecho un buen trabajo el rey y la reina en la formación de esta mujer.
También analizas en el libro, y es mi última pregunta, el papel de doña Leticia. ¿Qué ha aportado y aporta Leticia al equipo que forma con Felipe?
Es muy importante, porque de alguna manera es la toma a tierra, que se puede decir en la electricidad, ¿no? Ella, pues, lógicamente es una persona que ha vivido la vida normal, que ha trabajado y ido a colegios normales, que se ha hecho a sí misma profesionalmente, que conoce la sociedad. Y eso le ayuda mucho al rey a tocar tierra. Y de hecho, fíjate, ella tuvo mucha influencia cuando se conocieron y empezaron a salir. El rey, don Felipe, tenía una serie de amigos, lógicamente procedentes del Colegio de los Rosales, y que algunos en aquel momento llamaban los pijos. Bueno, pues doña Leticia no sintonizaba del todo con esas personas y el propio rey recortó bastante la relación con estos amigos suyos del colegio y se acopló mucho más a los gustos personales a la hora de salir y de relacionarse de Leticia. Por ejemplo, es frecuente que ellos vayan, no se cuenta esto, no se sabe, y lamento que no lo cuenten, por cierto. Es frecuente que ellos vayan a cenas de matrimonios con amigos suyos, un viernes por la tarde, donde amigos que no van a contar nada, matrimonios parecidos, parejas, y allí cenan y picotean y charlan y recogen los platos y colaboran todos, un poco como parejas bastante normales. Eso es Leticia. Y le viene muy bien al rey haber enganchado con estas gentes, porque son las gentes mayoritarias del país, a las que él tiene que convencer de que la monarquía es útil para el país.
Pues este es el texto de José Apezarena, Los hombres de Felipe VI, de la editorial Almuzara, lleno de datos interesantes, una verdadera labor de búsqueda histórica de este personaje crucial, y gracias a él hemos analizado la intervención anoche del monarca en nuestras casas. Muchísimas gracias, Pepe, enhorabuena y muy feliz Navidad.
Un enorme placer hablar contigo, feliz Navidad.
Adiós, amigo. Y espérate aquí porque enseguida llegan nuestros expertos. Estoy viendo que entra Pedro Martínez, estará también la doctora Candela. Vamos a analizar por qué nos gusta regalar. El regalo como terapia.
fin de semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Para mí la Navidad es Zamora, chimenea, todos juntos.
El calor de la familia, las reuniones, las cenas con
ella. El portal de Belén y el árbol.
Lo que no puede faltar a mi Navidad es el sentimiento de que algo grande está pasando. De que se está produciendo la gran noticia que hay que celebrar con familia, amigos, con oyentes, con allegados, con la gente a la que quieres. Y dominando la cena, el niño del pesebre.
En COPE, Carlos Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.051 97051 serie 21021.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Baray.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Baray.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Yeah. feliz Navidad, que estamos aquí en directo en la cadena COPE. Escuchas a Cristina al frente de tu equipo de fin de semana, que no ha querido este 25 dejarte solo, pues porque a lo mejor estás todavía roneando en la cama y nos escuchas y dices, mira estos qué simpáticos que están en la radio, o estás trabajando como el taxista que me trajo esta mañana, José, o como los que se ocupaban en el metro de abrir las puertas, o sencillamente estás cocinando ya, porque hoy es la gran comida de Navidad y necesitas que te acompañemos mientras preparas los platos. Bueno, pues en nuestro camino por la Plaza Mayor, en ese mercadillo de la capital, que es emblemático y santo y seña de tantos mercadillos navideños en tantos puntos de España, nos decían ayer los niños que entrevistábamos, lo que más nos gusta son los regalos. Lo decían con esa espontaneidad del que lo espera todo y espera la sorpresa. No es solamente un problema de consumismo. Y es que el regalo tiene mucho más que la mera materia. Para hablar de por qué nos gusta regalar y del regalo como terapia, está con nosotros ya en los estudios de COPE nuestro Pedro Martínez, psicólogo. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días a todos. Feliz Navidad. Aquí estamos, ¿eh?
Bueno, presentes. Qué mérito tenemos tú y yo aquí, y nuestro técnico, y Marci, y Laura. ¿Qué mérito tenemos?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Estamos aquí. Ayer estuvimos con nuestras familias, lo pasamos muy bien con ellos, ¿eh?
¿A qué hora te acostaste,
y aquí estamos,
tú?
4 o 5 de la mañana.
Peor
fíjate,
que yo.
Fíjate cómo tengo la voz.
A las 3 me acosté yo y me pareció un desafío a la naturaleza.
Bueno, pues aquí estamos, ¿eh?
Aquí estamos.
Además, nos hemos levantado con muchísimas ganas.
¿Te trajo algo Papá Noel, por hablar del regalo?
Papá Noel, no, todavía no. Hoy lo que pasa es que es el cumpleaños de mi hijo. Hoy es día 25 de diciembre,
cumpleaños de mi hijo.
Y todo esto es que lo mezclamos, ¿sabes? Así que luego habrá una comida de estas maravillosas donde hablaremos de los regalos.
Efectivamente. Bueno, yo tuve los preciosos regalos de mi hija Inés, que me regaló productos para cuidarme, de todo tipo de cremas sofisticadas que todavía me tiene que explicar, porque hay cosas hoy en día que yo ya ni entiendo, para estirarte, para abrillantarte, para friccionarte y para ser como una actriz de Hollywood. Bueno, el regalo...
Bueno, no, pues dame a mí todas las instrucciones cuando tú te las aprendas.
Ah, vale. Porque hay vitamina C, hay bueno, anti-aging, hay un montón de cosas.
Bueno, hay una cantidad de cosas que yo digo, vamos.
Hay que hacer un cursillo.
Y los hombres ya nos apuntamos, ¿eh?
Sí. Bueno, regalar es antiquísimo, es muy anterior al cristianismo. En estas fechas incluso, nos lo explicaba nuestro experto en Roma, había ya fiestas en el mundo clásico donde la gente se regalaba. Evidentemente, regalar en sí mismo tiene un significado.
Hombre, claro, y además hasta incluso, fíjate, repasando, hasta incluso existe la psicología del regalo. O sea que ya ni te cuento, ¿no? Pero efectivamente, el regalo tiene muchas connotaciones. Muchas veces decimos, ¿qué es lo que nos gusta más, que nos regalen o regalar?
O regalar.
Pues mi respuesta es las dos cosas. Es decir, tanto nos gusta regalar como que nos regalen.
Pero no a todo el mundo, ¿eh, Pedro?
Pero eso es porque tienen ciertas personalidades, que es ahí donde
esas
viene la psicología del regalo, ¿no?
A mí, por ejemplo, me encanta regalar y que me regalen. Y yo creo que a ti también, ¿no?
Claro que sí.
¿O te gusta más regalar?
Hombre, a mí personalmente me gusta mucho más regalar. Me gusta más
regalar. Es que eres súper protector.
Que me regalen, ¿eh? Es una de las cosas que me satisface muchísimo. Lo único que, claro, soy tan sumamente perfeccionista, que a veces el hecho de regalar me causa una sensación de, bueno, tengo que pensar, claro, en la persona, a quién le voy a regalar, qué le voy a regalar, qué le puede interesar. No me gusta mucho que luego cambien el regalo,
Ah, eso duele.
¿A qué duele? ¿No? Y eso es por lo que
hay
me
que
genera
práctico,
un poquitito estrés a la hora de regalar. Pero bueno, pero me gusta mucho más regalar que me regalen, porque a mí todo lo que me regalan es que me gusta. Fíjate, todo.
¿Y qué es lo que puede definir el hecho de... ¿cómo es la persona a la que le gusta regalar y cómo es la persona que prefiere que le regalen?
Pues mira, ya hemos apuntado cosas. La persona que le gusta regalar y además que sus regalos sean sumamente apreciados y bueno, y hasta incluso les tenemos que dar la enhorabuena por haberse dignado a regalárnoslos, ¿no? son los narcisistas. Estos vamos, estos te llenan de regalos enormes, grandes, inmensos, a veces grandes estatuas, ¿no? Como en la antigua Roma y Grecia, ¿eh? Y claro, y tienes que mostrar una alegría y inmensa, ¿no? Y estas personas son las que les gusta regalar y regalar cosas, pues que a todo el mundo le guste y sobre todo que aprecien, ¿no? Uh-huh. Después están, claro, las personas a las que les cuesta un poquitito más ese regalo porque son las personas perfeccionistas, aquellas que temen el hecho de, tener
ahí
que utilizar un tiempo, tener que estar, pensando en todas las cosas que hemos dicho anteriormente para acertar con el regalo y que después las caras de las personas a las que miramos, que algunos, como tenemos el defecto de ser psicólogos, nos enteramos perfectamente, pues bueno, también es un detalle que tenemos muy en cuenta, ¿no?
¿Y el que prefiere ser regalado?
El que prefiere ser regalado.
El que prefiere recibir regalos en lugar de darlos.
Pues hombre, esa es una persona que es extremadamente, diríamos, egocentrista, ¿no? Es una persona que tiende a que, bueno, pues que todo el mundo le tenga en cuenta y que no es como el narcisista, porque se podría confundir, ¿no? No, es aquella persona pues que le gustan, que la aprecien, que la quieran. Suelen ser personas que tienden a sentirse rechazadas, y necesitan cariño. Y el regalo lo relacionan con el cariño, con el afecto. Mm. Tenemos que decir, en todo caso, que esto es a nivel general, ¿eh? Siempre existen cosas particulares que hacen que los regalos o que en el momento en el que tenemos que regalar, pues muchas veces no podamos cumplir con todos los requisitos. No tenemos tiempo, es difícil a veces tener claridad del regalo que se necesita. Es decir, todo esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Voy a saludar a la doctora Carmen Candela, que no sé a qué hora se retiraría ayer. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina. ¡Qué horror, qué horror! Me acosté tardísimo.
¿A qué hora?
Tardísimo.
Confiesa aquí.
A las 3:30 de la madrugada.
Bueno, acaba de decirme Pedro que se acostó a las 5. ¿No te digo más?
Ay, por favor. Ah, no, yo a las 3:30, pero es que a mí me encanta dormir. A Pedro ya sabemos que duerme poquísimo.
Bueno, los que me conocen dicen que me duermo, vamos, en el canto un duro, ¿eh? Pero eso sí.
Pero poco.
A mí me parece que dormir es una pérdida de tiempo.
Bueno, hoy la posición de la doctora Candela es heroica. Hay que decir que de todas formas nos debía esta visita porque llevaba 2 semanas sin venir por antena porque se ha ido a República Dominicana. O sea que realmente
la verdad es que sí.
No tenía justificación. Bueno, ¿qué te sugiere el tema del regalo, Carmen? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza?
Bueno, pues mira, a mí hay una cosa, ahora que han llegado las Navidades y hay un montón de pacientes míos que me han regalado cosas, te prometo que cuando las recibía, pues unas flores, una maceta, pues lo típico vino, no sé qué, yo decía, cómo me encanta la gente detallista, me encanta, y yo no soy muy detallista, pero me encantaría aprenderlo, y de hecho lo voy a aprender, ¿eh? Ha sido una de las cosas que me he propuesto para este año, me he proponido, como dice el ministro, para este año.
¿Y has proponido ser más detallista? Como propósito de año nuevo, fíjate.
Te lo prometo, porque me encanta recibir regalos. Me he quedado muerta cuando Pedro ha dicho que es típico de personas egoístas, egocéntricas. Digo, madre mía, porque a mí me encanta recibir regalos. Me encanta.
Pero dicho también, he matizado, ¿eh? He dicho que no siempre
claro
es
que
así,
sí.
¿Eh?
Hombre, también es algo tan sencillo como que a uno le gusta ser querido.
Hombre,
¿a quién no le gusta ser querido,
le gusta,
¿no?
Ser apreciado, tenerse en cuenta y, oye, vamos a ver que se fijen en ti y que en un momento determinado pues te den un regalo, pues es una señal de que estás ahí, sí, y que representas, sí, algo para alguien.
Y hay una cosa que has dicho, Pedro, que me encanta, que es lo de las personas narcisistas, que ala, a lo bestia todo, y carísimo, y grandísimo, y lo más, y eso es totalmente cierto. Yo conozco gente que es así.
¿Te han regalado algún barco grande, enorme?
Una fuente de chocolate, una fuente de hielo,
me han regalado
una manada de perros.
Una exageración de regalo, sí, sí.
Bueno, pues no lo decimos, sí, sí. No decimos quién ha sido.
No. Pero lo de los regalos a mí me encanta, pero fíjate tú que me parece dificilísimo regalar cuando no, sabes que no tienes las mismas aficiones, los mismos gustos, porque te tienes que fijar muchísimo en la otra persona para poder acertar.
Pero qué bonito es eso.
Pero es que sí. es la clave. Y es lo que,
sí, esa es la clave.
Y si se analiza y preguntas a las personas, al final esto es lo que significan y lo que te ponen en primer lugar, que lo que más les gusta es precisamente no el dinero, no lo que se gasta en ellos, ¿no? Sino la intención que se tiene cuando se le regala, sí. porque profundizas en los gustos de la persona, ¿no? Y esto lo valoran, sí, muchísimo.
Hay una, sí, cosa que quería preguntaros antes de despedirnos. Una, ¿qué caracteriza a la persona que no quiere que le regalen? Que le cuesta muchísimo aceptar regalos.
Aceptar.
Sí.
Aceptar.
Hay gente que se molesta.
Hay gente,
pues
bueno,
a mí me parece
que le cuesta mucho.
Hay gente que dice, yo prefiero que no me regalen nada, no vaya a ser. Bueno, pueden ser por traumas de pequeño, como yo digo siempre, que hay algún trauma por ahí, ¿no? De situaciones de esas características, o porque al final también a ellos les cuesta mucho tener que utilizar tiempo y dedicación en regalar a otros, ¿eh?
Ah, eso que también, piensan en que tiene
eso
que corresponder.
También tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí. Interesante. Sí, sí, bueno, sí, queridos, sí, míos, pues empieza un día precioso, el día de Navidad. Fijaos en los detalles pequeños, abrid el corazón como los niños, como nos decía el Papa, y disfrutadlo a tope los dos. Pedro, Carmen, gracias por estar aquí en Navidad.
Pues gracias. Feliz por estar Navidad. También tú con nosotros y aquí, con todo el equipo que es maravilloso.
A las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
13 presenta...
Mirad esto.
Unas Navidades de cine. Llenas de magia. Acción.
¡Bienvenido a la fiesta, amigos!
Y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad en 13.
No olvidéis divertiros mucho, mucho y pasároslo en grande.
Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la Iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.